creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza.
Nos escuchan desde la 103.4. Estamos transmitiendo desde el estudio José Couso, Familias Divergentes. Ay, que me has enseñado por aquí. ¿Qué tal, Lubrasca? ¿Cómo estás?
Te escucho un poco baja, ¿eh?
¿Me escuchas un poquito bajita?
Sí, sí.
Bueno, pues a ver si dándole volumen a los cascos nos escuchamos
lo tiene.
Mejor.
¿Sí? Pues mira, aquí estoy. Pues
dándole a los botones, ¿no?
Sí, sí, jugando aquí. Como los niños pequeños.
Bueno, y les comentaba a las familias que nos están escuchando que bueno, estamos en nuestra cita quincenal aquí en Familias Divergentes, acompañados de amigas muy queridas por nosotros, que vienen a hablar de varios temas. No
sí,
vamos
sí.
a desvelar
nada, momento, nada.
Nada.
Son invitadas de lujo,
vamos a,
como lo que solemos tener.
Pero sí, lo vamos a presentar, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos a Kautar Lacra. Kautar.
Aquí estoy.
Sí. Buenas tardes, Kautar. Y por otro, y también tenemos a Cintia Álvarez Palomino. Cintia.
Hola, Josi. Hola, Duda.
Hola.
Hola, Kautar.
Extrañando muchísimo a nuestras compañeras Gaby y Mar.
Y Mar. Sí, sí, que no nos pudieron acompañar.
Que no pudieron aquí. Estar por aquí hoy, pero bueno, que la tenemos aquí en el corazón.
Sí, sí.
Y vamos a presentar un poquito de manera más formal a Kautar, porque es la primera vez. Kautar, ¿es la primera vez que estás en la radio?
Sí, es la primera vez que vengo.
Por eso estás así un poquito tímida, ¿verdad?
Sí, un poco así, me cuesta un poco las palabras.
¿Te cuesta?
Sí.
Esas que dicen así son las que
son
luego...
Son las peores,
las
sí.
que luego hablan más.
Las que ese, como decían en mi casa, una para que hable y tres para que se calle.
Sí, luego hay que pisarle el pie.
Sí, sí.
Pues mira, Kautar es una mami de dos niños, de un niño de 7 años, ¿verdad, Kautar?
Sí.
Y una niña de 2. Ella dice que es de Marruecos, pero la realidad es que nació en Murcia hace 26 años. ¿Cómo es eso, Kautar, que eres de Marruecos
años.
Pero naciste en Murcia?
26 años, mi madre. Ajá.
Sí. Pues nada, yo nací en Murcia, en San Javier, súper bonito, ahí es precioso. Y claro, ya después pues decidimos venir aquí por el curro, porque encontramos trabajo aquí y entonces nos subimos aquí en la familia. Hace 6 años.
¿Hace cuánto tiempo estás en La Coruña, Kautar?
Hace 6 años.
Hace 6 años, o sea que de tu primer niño nació, vino pequeñito de todo.
Sí, con un anito, vino con un año. Cuando llegamos aquí a Galicia tenía un año.
Mira una cosa, ¿y cómo se enfrenta una familia de dos niños así? Porque imagino que conciliar el tema en casa por la mañana con una niña. ¿La niña está en la guardería?
Sí, la niña está en la guardería.
¿Y el peque ya?
En el cole, él está en el colegio ahora. Entonces, claro, cuando venimos los dos y con un niño, ¿no? Y entonces empezar a organizar para el cole. Y fue un poco complicado, solo, sin familia, sin nada. Porque, claro, al no tener familia en Galicia no conocemos a nadie. Entonces siempre es un poco muy duro, ¿no? De no encontrar de quién tirar, de los abuelos, de los tíos. A ser dos personas y tener que trabajar, entonces sí que cuesta.
Mira una cosa, y en ese no tener de quién tirar, llega el inicio de clases, ya después de 6 años, imagino que ya más o menos lo tienes un poco estructurado, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que se dan en las familias? Porque claro, nuestras compañeras que están hoy con nosotros, tanto Dubrasca como Cintia, pues no se ven, no tienen
no
ese
se
apuro. No, todavía no tienen ese apuro. Pero sí que es cierto que cuando comienza el año escolar, entre todo lo que tienes que organizar y luego de 3 meses de vacaciones, se dan muchísimas dificultades. Cuéntanos un poquito.
Claro, la vuelta a la rutina, ¿no? Volver a los horarios, a depender del reloj, porque dependes de un reloj todos los días. El no desayunar con tus hijos todas las mañanas. Y claro, te cuesta no, cuesta un poco, ¿no? Y los gastos que supone la vuelta al cole, los libros, el material escolar, compaginar los horarios para llevarlos al cole, recogerlos, las actividades extraescolares.
Sinceramente, de toda esa vuelta al cole, de todas esas cosas que todos los papás dicen, y que aunque yo no tengo yo no tengo niños nada, pero me tocó con mis sobrinos pequeños, que de verdad que es lo peor de ese regreso, de esa organización, lo peor de todo.
Sí, ¿no? El dormir temprano. Imagínate que los niños dormían a las 11, a las 12, y el, bueno, todos los días, tienes que dormir a las 9. Entonces ya el niño dice, madre mía, ¿no? Despertar a la misma hora, comer a la misma hora. Entonces vas como en el ejército.
Claro, además que se levantan en la mañana y ya no pueden ir a ver la tele, a ver dibujos, sino es que hay que bañarse, hay que vestirse, hay que comer, el uniforme, todo el asunto, lo que
lleven. Las prisas, sí, dependes del reloj. Todo el día.
Sobre todo porque es una primera hora de muchísima intensidad. Donde todo lo que ha comentado, Cautar, se tiene que hacer en una hora. O sea,
sí.
Porque te despierta. Bueno, ¿los niños a qué hora entran al cole, Cautar, en tu caso?
El niño a las 9 y la niña a las 9:15.
A las 9:15. ¿Te quedan en ruta, guardería y colegio, o van en sentidos opuestos?
En sentidos opuestos. Dejas a uno y después tienes que llevar al otro. Entonces sí que a mañana vas con los pelos para arriba.
Entonces, ¿tú te levantas por la mañana a qué hora, Cauta?
Yo a las 8:45 ya he tomado mi café.
Vale. Y de 8...
Es decir, ya ha tomado el café, cuarto, no es que se levantó.
No, de 8:45, que te tomaste el café, a 9:00 a.m, que dejaste al niño en la puerta del colegio, ¿qué hiciste?
Madre mía,
dime, ir anotando lo que se va haciendo en esa hora.
Bueno, para ir tomando nota,
sí,
¿no?
Para tomar nota.
Apuntar. Despertar a los niños con calma, porque si lo altera ya la hemos liado gorda.
Entonces, despertar a los niños con calma.
Sí, con calma. Más?
¿Cómo se despierta un niño con calma?
Bueno, levántate, mi amor, cariño, venga, vamos, te vas, vuelves a los 5 minutos, aún estás en cama, venga, cariño, ya estás por dentro, venga, levanta ya. Entonces, claro, se lavan la cara, se cepillan los dientes, desayunan, que parecen que van comiendo así, miguita, porque, venga, un
poco. ¿Son buenos comedores tus hijos?
No, hay que luchar. Entonces, estás luchando con ellos todo el rato. Come, venga. Después, la ropa, que si no quiero esto. Y ya dejas preparada la noche anterior la ropa, porque si no... Y ya los vas vistiendo, ya, venga, vamos, y así, hasta que salen de casa.
Bueno, entonces, llegas a la puerta del colegio, ¿qué haces? ¿Coges el bus? ¿Bajas caminando?
No, ya bajo caminando, dejo al niño y digo, bueno, uno ya está, ahora vamos a llevar a la otra.
el primero,
Ya estamos bien, vamos a llevar a la niña. Entonces ya llevo el carrito y la llevo hasta la guardería, la dejo y ya dices, bueno, la otra también, así, puf, respira, mamá.
Bueno.
Te quitas el traje de mamá por un ratito y lo dejas ahí.
Sí, lo dejo ahí.
Bueno, y hablaste de otra de las cosas que mencionaste también es el gasto. Pues igual hay personas que, porque están ya los hijos mayores, no saben que el gasto que supone, sobre todo para los niños que están en infantil, es súper grande porque piden una cantidad de materiales tremenda. ¿En la guardería es igual? ¿Te piden muchos materiales?
No, en la guardería no. Claro, yo el niño estuvo los 3 años principales de infantil, entonces ahí no hay beca.
No.
Entonces era mi madre. Tener que pagar todo eso de tu bolsillo y entonces era la vuelta al cole y era un súper gasto.
Ok. ¿Y qué tal el niño a la vuelta al cole? Me dices que tiene 7 años, entonces ya es un niño mayor. ¿En qué curso está?
En tercero.
En tercero. ¿Qué tal? ¿Qué tal los deberes a la vuelta de clase?
De momento está bien. Ya a mediados de curso ya empiezan a quejarse un poco más, pero de momento lo lleva bien.
Por ahora va bien y viene feliz, sí, y contento.
De momento.
Y la relación con las familias en el cole, porque eso es otro mundo, ¿eh?
Sí.
El mundo entrada del colegio es otro mundo.
Sí, es un universo paralelo.
Digo mundo muchas veces porque es de verdad, es que el momento de recoger los niños del colegio, irlos a llevar, irlos a buscar, es que te encuentras con un montón de situaciones allí.
Claro, los tipos de padre, ¿no?
Sí.
Hay muchos tipos de padre, ¿no? Están los padres dramáticos, ¿no?
¿Cuáles son esos?
Son los que les cuesta mucho, ¿no? Son que los encuentras llorando por las esquinas cuando dejan a los niños. La vuelta al cole les cuesta un montón.
Una compañera de trabajo que es así.
Y después están los padres informadores, ¿no? Que saben todo. Si no sabes algo de clase, acudes a ellos y ellos te informan de todo.
Que son los que se te acercan. A mí me pasó con mis sobrinos el primer día, más que no me conocían. ¡Ay, mira, si tú quieres, yo te llevo el APA! Y yo, con mi cara de más o menos esta gente, ella va, o sea, déjenme respirar.
Padres, sí. Padres lloricas o dramáticos.
Sí, sí.
Los informadores.
Que sufren por no desayunar con sus hijos.
Claro. Están llorando ahí por los rincones.
Y los informadores, ¿y cuáles más?
Y están los padres de relaciones públicas. Son los que crean el grupo de WhatsApp. Madre mía. Eso es para. Y están los que se preocupan por todo. También suelen haber los quejitas, los organizadores.
¿Cómo?
Los quejitas, ¿no? Que se quejan.
A los que están siempre mandando notificaciones a AMPA, sí, y a los directores. Ahí.
Sí, falta una línea en el patio. Venga, lo ponen en el grupo de WhatsApp, se lo mandan a todo el mundo. Y...
están ahí a todo.
¿Algún otro que hayas que visto que...?
Sí, porque ella tiene que decir a qué grupo pertenece.
Claro, además.
Yo, bueno.
Yo creo que hay un tipo de padres que es así como el despistado. Que
los por pasotas.
Creo que por ahí, por eso creo que lo dejó de último.
Sí, yo estoy con los pasotas, porque madre mía. Mejor estar ahí, entonces ya paso, ya de esto ya paso. Y ahora vale, estás en todo, pero ya cuando empieza el curso, ya el segundo trimestre, dices, bueno, voy pasando porque si no, llega el tercer trimestre y ya estoy muerta. Entonces ya voy pasando de esto.
Yo era de los que dejaba a los niños abandonados en la puerta del colegio.
Ah, yo iba a preguntarte.
Sí, abandonados, literalmente. De hecho, si encontraba una madre o un padre de camino que me sonreía, si algún padre me sonreía por el camino, ya le decía, toma. Llévalos tú.
Me los acercas hasta allá, hasta la puerta. Ay, qué terrible. No, yo no tuve esa suerte. Mi madre, si hubiese sido por ella, me hubiese llevado hasta el aula de clases en la universidad. Me hubiese sentado en el pupitre, así me saca el cuaderno, o sea, para controlarlo todo.
Organizadora. Ella pertenece al grupo de los organizadores.
No, pero conmigo. O sea, dejar de esos sobreprotectores. ¿Sabes? No dejarlo. O sea, yo decía, pero por Dios, déjame en la puerta como a todo el mundo. No, yo te acompaño. Yo, Dios. Además, en la época que estás en bachillerato, en la que no quieres que sepan quién es tu familia, ni con quién andas, ni de dónde vienes.
Vamos a ver, espera, perdona. ¿Que tú me estás diciendo a mí que tu madre te llevaba a la escuela cuando estabas en bachillerato?
Sí, pero la obligaba a dejarme en la puerta.
Bueno, vamos a la
puerta. Me dejaba en la puerta. El primer año de bachillerato me dejaba en la puerta, porque era, ¿cómo se te ocurre que me vas a llevar tú, mamá? Ya yo soy adulta. Adulta con 12 años.
Vamos a la primera pausa, chicas, y a la vuelta vamos a hablar de un tema súper interesante que nos trae nuestra compi Gaby. Y nada, Kautar, ¿te quedas con nosotros?
Sí.
Pues seguimos en breve con más de Familias Divergentes.
Desde Buenos Aires. Rayito, Beatriz vengo. Esto dice así. Para todas las mujeres. Na, 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 na. Mira. Me pregunté mientras miraba una revista, ¿quién buscará esos vestidos a las artistas? Y me pregunto si su pelo es de verdad, si se levantan todos los días con las cejas depiladas. Y yo aquí sin ser perfecta, mientras me para el trabajo he hecho la cuenta de las razones por las que puedes amarme. De imperfecciones lograremos algo grande. Y aunque tenga pájaros en la cabeza, a mí no me identifican los concursos de belleza. No soy perfecta, pero no hay nadie que se me parezca. Y puedes estar consciente que para ti seré lo suficiente. Y cuenta con mis virtudes. Va con William Levy. Y en la sección de trucos de belleza opino que no funciona la rodilla. es la misma gente, pero me gusta el horóscopo y sus predicciones, que recomienda que me tomes la gaspapón. Oh, no, 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 no. No, no, no soy perfecta, pero no hay nadie que se me parezca.
Bueno, y seguimos aquí en Familias Divergentes desde la 103.4 de Coat FM, desde el estudio José Couso. A todas las personas que se quieran poner en contacto con nosotros, pueden hacerlo al 881-012-232 o al 644-737-303. Y en línea tenemos a nuestra queridísima Gabriela. Gabriela, buenas tardes.
Buenas tardes, Yossi. Buenas tardes, Dubri. Y bueno, buenas tardes a nuestra invitada, Cauter. Bueno, fue interesante escuchar un poco sobre su clasificación de los padres en el primer día de clases y un poco de la odisea de ser padres, bueno, un poco en Galicia, ¿verdad? Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco del tema que hemos preparado para el día de hoy y que seguramente les va a interesar a muchas madres y muchos padres y a todos en general. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los referentes. ¿Qué les parece?
Nos parece súper apropiado.
¿Qué les viene a la cabeza al escuchar la palabra referentes?
Ejemplo.
Modelo.
Sí, un ejemplo.
Puede ser. Sí.
Bueno. No las escucho muy bien, así que voy a seguir hablando yo.
Dale, tranquila.
Sí, las escucho muy, muy lejos. Bueno, cuando hablamos de una persona como referente, sea este hombre o sea esta mujer, estamos mencionando a alguien que es un exponente o es un símbolo dentro de un determinado ámbito, ya sea este el arte, ya sea la música, ya sea la ciencia. Es muy interesante y es muy importante por varias razones, y se las voy mencionando. Por un lado, porque son interesantes estos referentes, ya abocándolo al tema de los niños en colegio, que es lo que nos interesa, son importantes porque se convierten en un modelo de quién ellos quieren llegar a ser o seguir. Pueden ser personas que, siguiendo su trayectoria, lleguen a admirar. Por otra parte, conociendo un poco de lo que es este referente, resaltan aspectos positivos de los cuales les servirán como estrategias, como ejemplos, es decir, les sirven de inspiración. Y por otra parte, aunque no se menciona mucho esto, también ayuda a romper estereotipos o ideas preconcebidas sobre las personas. Entonces, los estereotipos son muy, muy importantes en el desarrollo de los niños y en realidad en de todas las personas.
Esa parte que ¿me escuchas bien, Gaby? Gabriela.
Creo que Gaby
no. Sí, te escucho muy, muy bajito.
¿Me escuchas?
Sí, me decías yo, sí.
Nada, te iba a preguntar que esa parte en la que hablas de los prejuicios y estereotipos, que es muy importante que las familias la tengan en consideración, porque de alguna manera los niños y las niñas heredan los prejuicios y estereotipos del entorno.
Claro, porque además los primeros referentes que tenemos como niños cuando estamos en ese proceso son nuestros padres, es nuestra familia. Es de lo primero que tiramos, y ya si ya nuestros padres y nuestro entorno viene con ese prejuicio, como dices tú, pues con lo que crecemos nosotros lleva también cola.
Exactamente, de ahí la importancia de lo que es los referentes en el desarrollo de todas las personas, porque lastimosamente a lo largo del tiempo de la historia se ha obviado bastantes referentes, ya sea sean mujeres, ya sea por temas de raza o lo que sea, se los ha obviado. Entonces, si no existen referentes, es como que se los invisibiliza totalmente. Entonces un niño puede creer con la idea de que no puede romper un estereotipo, ya sea que una mujer no pueda llegar a ser científica o por el hecho de haber nacido en un lugar en particular no va a poder llegar a tener cierto éxito. Entonces son bastante importantes.
O que puede solamente dedicarse a una sola actividad, que solamente va a servir para jugar al fútbol, sí, o que hecho, solamente va a poder ser modelo o bailarina, que no tiene que ser esto algo malo, pero sí que condiciona pues la libertad de las personas, ¿no?
Sí, exactamente. De ahí la importancia y de ahí que si nosotros revisamos en nuestra propia historia nos daremos cuenta de la ausencia de referentes. Y bueno, si hacemos un autoanálisis y yo si me pongo a pensar, no tengo casi ningún referente en mi infancia. Cuando pienso en los libros que he leído, de ninguna, casi ninguna mujer.
Bueno, muy interesante el tema de los referentes. Y para ampliar esa información, ¿qué más, Gaby? Cuéntanos.
Bueno, esto es un poco lo que estoy indagando, pero creo que por ahí tenemos una invitada bastante especial que mencionaste en un principio.
Sí, sí.
Aquí está. Tenemos a Cintia Álvarez Palomino. Ahí ya la escucho un poquito. ¿Qué tal, Cintia?
Muy bien, Gaby. Muchas gracias por hacer parte de CUAC, de este programa, y por ser mi entrevistadora.
Pues encantada de escucharte, Cintia. Yo quisiera que compartas con la audiencia un poco de lo que es tu proyecto, Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo, y en particular de Mujeres Negras en la ciencia.
Pues genial, sí. Gracias por la invitación, gracias por crearme aquí en CUAC un huequito para poder dar visibilidad a este proyecto, porque creo que es muy, muy importante. Para lo que tú comentabas, crear referentes en la sociedad, en este caso, a través de la diversidad étnico-racial y a través del género también. El proyecto se llama Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo, y en el proyecto vamos a encontrar diferentes líneas de trabajo. Una de ellas es una colección de libros. Inicio esa colección con Mujeres Negras en la Ciencia.
Es que estamos, para que sepas, Gaby, que estamos transmitiendo en directo por el Instagram de la página, ¿no?
Sí, sí. Sí, por el Instagram.
Sí, por eso esa pausa.
Esa pausa dramática.
Sí. Porque es como las infomerciales enseñando así el producto.
Sí, estamos haciendo un directo a través de Instagram, Negras que Cambiaron el Mundo. Y el proyecto...
Una pregunta, dímelo. O sea, yo quiero que... vayas comentando, sí, cómo surgió la idea.
Antes de que continuemos, sí, aquí en cabina, Gaby, ¿tienes alguna pregunta más para Cintia que quieras hacer antes de despedirte?
Bueno, a ver, Brasca me acaba de robar la idea. Quería preguntarle a raíz de cómo surge la idea del proyecto, pero que también nos pudiera mencionar qué referentes le han inspirado o ha tenido ella en su propio desarrollo. Y si considera, ¿y cuál cree que es la importancia de los mismos para estas generaciones nuevas que estamos mencionando, de niños en colegios y, bueno, para todos en general?
Vale, pues genial. Voy a ir respondiendo más o menos a lo largo de la entrevista a todas estas preguntas que me haces, y empiezo con la primera, de dónde surge esta idea. Al principio, yo creo que viene de un proceso interno, un proceso de crecimiento, que igual si lo ubicamos en el tiempo, si yo lo tengo que ubicar en el tiempo, yo creo que tiene mucho que ver con mi llegada a España. Cuando yo llego a España, nací en Venezuela, soy una mujer negra con el pelo afro, y cuando llegué a España por primera vez me sentí negra. Claro, esto para mí fue un choque. Yo en mi país, en Venezuela, no me sentí nunca negra. Es aquí cuando me siento negra. Durante todo este proceso me sentía, claro, me sentí diferente. Me sentí parte de, no formaba parte de algo. En esa búsqueda encontré a Afrogalegas, un movimiento que busca la visibilidad y el reconocimiento de la mujer negra, especialmente en Galicia, pero no solo se limita a Galicia, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, cuando entro en Afrogalegas, empiezo a cuestionar muchas más cosas. Dentro de todas las cosas que cuestioné estaba la de referentes, la de visibilidad, la de la mujer, cómo se presentaba la mujer negra o la mujer afrodescendiente a la sociedad española. ¿Cómo nos leían y nos siguen leyendo las personas cuando vamos por la calle a las mujeres negras? De todas estas inquietudes que me iban surgiendo, porque las iba viviendo también a través de la experiencia, empecé a ver que no teníamos referentes en la literatura. Hubo un boom de repente de libros infantiles que daban visibilidad a los referentes, a mujeres referentes. Y cuando echaba un vistazo en esos libros no me encontraba ahí representada, o si me encontraba representada estaba dentro de una forma estereotipada. Entonces dije, vale, pues mira, igual y hace falta crear esto, o sea, yo no veo que está ahí. Le comenté a mi compañera Yossi la idea y fue como, claro que lo puedes hacer, sí, consíguelo, venga, vamos. Y yo ahí toda tímida, bueno, es que yo no lo sé, igual no es tan buena idea. Y fue cuando realmente surgió. Fue por un proceso personal, un proceso de búsqueda también, un proceso de identificarme yo también, de no sentirme identificada en este caso en una sociedad, de no sentirme representada. Y ahí, a partir de ahí, empecé a darme cuenta que no teníamos referentes y la falta de esos referentes.
¿Y por qué justamente mujeres en la ciencia?
Porque quería romper también, aquí no es una cuestión la mujer, cuando somos mujeres negras no podemos separarnos, la condición de mujer y la condición de negra va en un pack. Y en la ciencia es una rama en la que podía de alguna manera romper con esa estructura de raza y género en este caso, porque al ser un área tan masculina donde casi no hay presencia femenina y la presencia femenina de mujeres negras es casi invisible, entonces me apetecía romper de ahí para que se tenga en cuenta que eso nos cruzan no solo la condición de raza, sino también la condición de género.
Claro, porque también...
Vamos a hacer una cosita, ¿sí? si no les importa. Me parece que tenemos una canción de una mujer que fue referente en muchísimas cosas. Antes de poner la canción, despedimos a nuestra compañera Gabriela. Gabriela, te queremos.
Un beso, Gaby. Yo también les quiero mucho.
Escuchamos de menos, ¿eh?
Nos escuchamos pronto, Gaby. Y vamos a poner a Aretha Franklin, ¿qué le parece?
Muy bien.
Just a little bit.
bailar al ritmo de Aretha Franklin, porque en esta cabina ha pasado algo súper, súper interesante, y es que durante un momentito se han unido familias de Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Marruecos, y España también, y España, Galicia, sí, ¿no? Sí. Pues qué guay, qué bonito, que viva la diversidad y que viva la cultura en general mezclada, todo junto.
Todo junto.
Todo junto mezclado. Y nos comentaba Cintia de ese proceso de creación y de por qué empezar por mujeres negras en la ciencia, un campo complicado, ¿verdad, Cintia?
Sí, un campo bastante, bastante complicado. Porque, claro, crear el libro de Mujeres Negras en la Ciencia me llevó a enfocarme en un espacio, en un territorio, en este caso en Estados Unidos. Y eso ha sido muy cuestionado en el libro. ¿Por qué todas afroamericanas? Eso también hay que mirarlo, muchas personas me dicen. Pero es que responde a algo. En ese momento era en Estados Unidos donde las mujeres negras tenían la posibilidad de, en el área de la ciencia, poder dar sus aportaciones y realizar grandes cambios. Porque en el resto de los países, en muchos aún todavía...
No había la tecnología, ¿no?
No había la tecnología, y luego muchas no podían ir todavía a la universidad. Uh-huh. Yo lo que hice fue un estudio, una investigación hace unos 100 años atrás, más o menos. Entonces también responde a una realidad.
O sea, responde a la realidad que tenía hace 100 años la mujer, uh-huh, que en muchos países estaba totalmente delegada a un segundo plano, bajo el yugo de los hombres de la familia.
Exactamente.
Sí, muchas a veces no podían ir a la escuela, no podían votar, no podían, imagínate, ir a la universidad a estudiar ciencias.
Porque además eso, una de las cosas que me sorprendió del libro es que, a ver, que uno tampoco se pone a buscar mucho de este tipo de cosas. Entonces esto te llega y dices, estas mujeres fueron a la universidad, o sea, y siempre desde pequeñas se sintieron atraídas hacia eso que terminaron estudiando.
Sí.
¿Sabes? Una la química, la otra la física, ¿sabes? Y tú dices... ¿Cómo la familia las arropó allí y las ayudó hasta llegar a cumplir esa meta o ese sueño, o, ¿sabes?, poder sobresalir de entre todos los hombres? Porque en ese momento era...
Sí, la mayoría eran hombres.
La mayoría eran hombres. Entrar a la universidad era...
Claro, y tuvieron muchas críticas. Uh-huh. Tuvieron que luchar contra muchas críticas en ese momento por ser mujeres.
Por ser mujeres y por ser negras, porque eso también tienes que,
sí,
sumarle el hecho de que sí, puede que hubiese alguna mujer en la universidad, pero generalmente todas eran blancas.
Sí.
Y de repente que aparezca y abra la puerta de un aula una mujer negra.
Bueno, eso que fue una lucha que costó
claro,
bastante.
Y que todavía ahora se ve.
Y que bueno, sí que es cierto que lo que dice Cintia es la oportunidad, que no debería de verse como una oportunidad, sino como un derecho, pero en este caso, en este contexto en el que ella habla de por qué las protagonistas de este libro son todas de Norteamérica, uh-huh, es porque, sí, en este caso a estas mujeres se les dio una oportunidad que ellas supieron aprovechar. ¿Y por qué, Cintia, estas 12 mujeres tienen algo en común? O aparte de ser científicas, mujeres y negras, ¿o tú fuiste descubriendo las biografías y te fuiste enamorando particularmente de ellas?
Sí, fue más el segundo proceso, el que acabas de comentar. Yo estuve haciendo un proceso de investigación, me encontré con muchas biografías y luego tenía que hacer un resumen de ellas y elegir, seleccionar a las que quería, porque quería un libro infantil que fuese de fácil lectura, no quería algo muy denso. Entonces necesitaba, bueno, seleccionar alguna de ellas, y lo que hice fue seleccionarlas porque su aportación para la sociedad, y que se entienda bien, para la sociedad, fuese un cambio muy, muy importante. No quería que fuese una bióloga y nada más. No, ella es bióloga, fue a la universidad y ya está. No, sino que esa bióloga haya dado a la sociedad algo muy, muy importante. Tan importante como muchas veces comento, por ejemplo, la vacuna contra la lepra. Uh-huh. Porque no quería tener que sentirme cuestionada a la hora de que me dijese, bueno, pero sí hay muchas biólogas. o bueno, la aportación no es tan grande, no, quería que fuese contundente, que fuese claro. Mira, mujeres negras que cambiaron el mundo, o sea, sus aportaciones hicieron un cambio en la sociedad, generaron un cambio. A partir de ellas, a partir de sus aportaciones, las cosas funcionaron de otra manera por esa aportación que hizo.
Cintia, ¿y alguna que te... Hombre, ya has dicho que fue un enamoramiento, ¿no? Que fue un proceso de enamorarte de esas biografías y que tenían que tener un nivel más elevado si cabe, que ya no te servía solo con que fueran universitarias, buenas universitarias o buenas profesionales, que había que ir un poquito más allá. ¿Cuál te marcó especialmente?
A mí Alice Augusta Vol, porque Alice Augusta fue la que descubrió la vacuna contra la lepra, que me parece algo súper potente y que yo, antes de iniciar todo este proceso de investigación, no conocía. Y que a cada charla que voy, aun cuando ya voy dando cada vez más, no encuentro a personas que conozcan dentro del público, que conozcan a esta mujer, que la hayan, bueno, que hayan escuchado de ella o su biografía. Y me parece súper importante, al igual que todas, pero su biografía me resulta muy interesante porque además Alice Augusta descubrió la vacuna contra la lepra y murió durante esa investigación porque tuvo que, bueno, por algunos procesos que hizo durante la investigación, inhaló unos gases y murió. Pues resulta que todos los resultados que se obtuvieron de esa investigación, ella no consiguió sacarlos a la luz, sino que lo hizo su compañero. Así que se le otorgó a él realmente todo el crédito durante muchísimo tiempo. Se llamó, de hecho, el método DIN, por el cual se encontró la vacuna. Y durante mucho tiempo resultó ese el nombre. De hecho, todavía se conoce, se puede ver en internet, el método DIN. Y ella pasó totalmente desapercibida. No se conocía hasta hace relativamente poco que se le dio ese reconocimiento.
¿Cómo se descubrió que fue ella la verdadera creadora o la que descubrió esta vacuna?
Por un proceso, por investigaciones, porque ya empezaron mujeres afro también, empezaron a darle vueltas un poco al asunto porque no les encajaba muy bien. Investigadoras que estaban en esa línea querían ir un poco más allá y no les encajaba que estuviesen ellas, que fuese él realmente el que haya descubierto la vacuna. Entonces, a través de todo ese proceso de investigación que hicieron ellas, dieron y ataron los cabos de que realmente no había sido él, que fue ella. Y la universidad hizo el reconocimiento luego, posterior a esta investigadora, Alice Augusta Vol.
Y que eso pasa mucho, no solamente en la ciencia, también pasa en el arte. En este momento no recuerdo muy bien el nombre de la pintora, pero se hizo una peli hace poco, que la hizo Tim Burton, no sé si la vieron, que se llamaba Big Eyes, que era de una pintora que la chica pintó a su hija con unos ojos muy grandes, desproporcionados. Eran bellísimas las pinturas y tal, y el marido, que también era pintor, se adjudicaba las pinturas él. Y como ella era, sabes, era más o menos la misma época, no podía darse ella el crédito, él se quedó con todo el reconocimiento hasta muchísimos años después, que alguien claro, también investigando, se dio cuenta, creo que una amiga de ella, se dio cuenta que la que pintaba era ella.
Bueno, hay un refrán que ahora se le ve de otra manera, ¿no? Ahora tú lo escuchas, este famoso que dice: detrás de cada gran hombre
hay una gran mujer.
Entonces ahora lo vemos, pero de otra forma. Ahora entendemos por qué la gran mujer y lo pequeñito que era el hombre.
Sí, sí, porque además una de las cosas que me llama siempre la atención es que no es por hacer menos el trabajo de nadie, ni de uno ni de la otra, pero qué sencillo es para el hombre siempre quedarse callado. Sabes, mira, ella hizo ahí un par de cosas, pero me llevo el crédito yo. En este caso, sobre todo con la científica, ¿sabes?
Es que ya hablamos de una cuestión de poder también y luego de estructura. El Estado es machista y luego las ganas de poder que van unidas a ese machismo también, porque hay una correlación ahí. El machismo con el poder, realmente quieren estar ahí. Eso es para mantener el poder.
Y luego hay un componente que esa misma estructura que ustedes mencionan hace que posiblemente muchas piezas, muchas investigaciones, libros, uh-huh, pinturas, si iban firmadas por una mujer,
no eran creíbles.
No se les tomara en cuenta.
Sí, sí.
Exactamente.
O sea, también
sí,
era una realidad. De sí, hecho, muchos de esos, esos seudónimos masculinos que hay detrás de muchas obras responden a que si una escritora enviaba un libro a una editorial con nombre de mujer, la misma editorial le recomendaba, no, ponte un seudónimo, masculino.
O podían ser monjas, que eran las únicas que hace muchos años tenían el poder de estudiar y toda esta cosa, como Sor Juana Inés de la Cruz.
Pero en este caso, Cintia, que hablas de un proyecto personal, muy personal, que nace de tu necesidad de buscar respuestas, ¿cómo manejas tú la parte económica del proyecto?
La verdad es que es una de las partes más dolorosas para mí, porque creo que el proyecto, y no quiero, tampoco quiero sonar egocéntrica, pero creo que el proyecto es muy potente, es muy chulo y que es necesario. Y no cuento realmente con el dinero suficiente para darle esa visibilidad y para que llegue realmente a entrar a las escuelas, que por ejemplo es algo que a mí me apetece mucho. Y como lo comento en alguna de las charlas en las que he presentado el libro, no es que quiero que entre el libro porque una mamá lo lleva o porque va y lo lleva una maestra a esa escuela. No, yo quiero que esté en el programa porque creo que es importante. Y todo eso se consigue si hay una visibilidad. Y para que haya una visibilidad tiene que haber un respaldo económico. Hay muchos espacios en los que creo necesario que se presente el libro, pero yo no puedo costearme eso. Luego el proceso de investigación requiere horas de dedicación, dedicar tiempo a investigar, a buscar cuáles son esas mujeres, hacer la selección, a la par de todo mi trabajo, porque necesito mantenerme económicamente.
Claro, necesitas vivir a la par de hacer esto visible.
Hacer algo que me gusta y que creo que es necesario, pero realmente eso, la parte económica, claro, a mí me gustaría que tuviese muchísimo más apoyo esto. Además también creo, por ejemplo, que es un arma súper potente para la discriminación, contra la discriminación racial, porque de alguna manera estás fomentando que se creen referentes, que se muestre dentro de las escuelas esa diversidad que hay fuera, que hay en las calles.
Y hablando de esto de los referentes, ¿cuáles fueron tus referentes de niña, adolescente ya, y los que tienes ahora para seguir? No solo con lo de tu libro, sino con tu vida en general.
Yo vengo de una familia monoparental, por decirlo de alguna manera. Y claro, mi referente, yo creo que el referente más fuerte ha sido mi madre. Ha sido un referente familiar, no es un referente que haya estado en los medios de comunicación, por ejemplo, como en muchos otros casos se ha podido dar. En este caso ese era mi madre, bueno, ha sido mi madre y sigue siendo todavía a estas alturas mi madre, porque tiene una fuerza increíble y es un ímpetu que me encanta y de alguna manera.
Y hay una cosa sí, que mencionaste varias veces y me quedó ahí como rum. Dijiste cuestionar, que en algún momento, uh-huh, cuando has visitado lugares para presentar el libro, te han hecho críticas, sugerencias, sí, te han cuestionado algunas cosas. ¿Qué cosas? Aparte de las que comentas de la nacionalidad de las protagonistas del libro, te han cuestionado.
Mira, hace poco tuve la sensación, porque yo creo que a veces también son cosas de bueno, igual la persona no la hace con esa intención, pero si a ti te llegan y la sientes así, uh-huh, lo de, vale, cuando me presentan, ella es la escritora del libro, pero bueno, la escritora solamente, o sea, ella escribió el libro, pero la que hizo las ilustraciones fue otra persona. Como quitándole valor a que yo haya escrito el libro. Y claro, de alguna manera es como dejar todo el proyecto en solo la parte visual. Para mí eso fue muy doloroso. Y yo, sin duda, aproveché y dije sí, y ya introduje a la ilustradora y comenté sobre ella y todo el proceso de creación de las ilustraciones, porque también siempre lo hago y lo respeto, pero me pareció súper crudo cómo de alguna manera banalizó todo el proyecto y lo dejó en la parte superficial, lo que era la imagen del libro.
Una imagen que me imagino que tú, aunque no hiciste las ilustraciones, tuviste algo que ver, ¿no?
Sin duda, claro. Sí, de hecho, Nina Chevsky, que es la ilustradora del libro, en un principio estuvimos, bueno, haciendo algunas pruebas con las ilustraciones. No, me mostró dos pruebas, no nos convencían mucho ni a ella ni a mí, y al final cambiamos la línea, le dimos vueltas, perfilamos cosas, como los rasgos. Yo estuve conversando siempre. Fue un proyecto muy bonito para mí, porque yo trabajé de forma muy, muy cercana y muy directa con las dos personas que estuvieron en la creación así del libro, en la parte física me refiero, porque luego detrás hubo un montón de gente que me apoyó y me ayudó, pero en la parte física de creación del libro estuvo Nina Chevsky y Felipe Trillo. Fueron dos personas con las que creamos y diseñamos el libro con mucho mimo y con mucho, mucho cuidado, porque yo no quería que se representase nuevamente a una mujer negra estereotipada. No quería que todas fuesen eso, o el pelo afro y ya está, y esas son negras porque tienen el pelo afro, o porque todas tienen la nariz ancha o pequeñita. No, todas son, como nosotras aquí, súper diversas, y esos rasgos yo quería que se notasen, y se notan en los libros, los tonos, sí, sí, en las pieles, los diferentes tipos de cabello que hay. Hay mujeres que llevaban el cabello, en aquel momento lo llevaban alisado. Pues eso se ve también en las ilustraciones, y para mí era muy importante, y Nina lo consiguió. Después de probar varias veces, lo consiguió y entendió de alguna manera mi visión. De hecho, una de las ilustraciones que descartamos, Nina puso unos pechos muy voluminosos, porque realmente la mujer en este caso tenía unos pechos muy voluminosos, pero a mí en la ilustración todo se iba a los pechos. Y yo dije, esto no puede ocurrir.
¿Pero no te parece al mismo tiempo injusto?
Sí, pero ya tenemos muchos estereotipos asociados a
la voluptuosidad.
Voluptuosidad como para seguir. Yo de alguna manera me lo cuestioné mucho, lo tuve que pensar de, vale, ¿le tengo que dar una vuelta o tengo que mostrarlo tal y como ha salido?
Claro, y después que hay muchas, de cuestionarlo. Que hay muchas maneras de mostrarlo, de asomar el hecho de que esta chica tiene los pechos grandes, claro, o tiene las caderas amplias.
Pero que no sea eso el elemento principal, claro, de esa ilustración.
Claro, claro. Sí. Y, a ver, hablando de esto también, ¿cuál es la importancia que tiene para ti como mujer negra, como extranjera acá, que haya un libro como este en las escuelas para los niños y las niñas de bueno, en este caso de Galicia?
Para mí es súper necesario. Yo creo que es muy, muy importante, sobre todo porque, fíjate, Mujeres Negras en la Ciencia es el primer libro en España que trabaja la visibilidad, primer libro infantil que trabaja la visibilidad de referentes negras, en este caso, referentes negras. Eso yo creo que se tiene que meter, que tiene que estar en las aulas. ¿Por qué? Porque es donde conviven niños y niñas y conviven con esa diversidad, pero ellos esa diversidad todavía no la ven de manera positiva. Todavía te encuentras a niños, hasta hace poco me encontré en una charla un niño que se acercó a mí a hablarme, las personas inmigrantes y una serie de bulos a continuación, que prefiero mejor no repetir, uh-huh, y cortar ahí. Y pregunto, ¿de dónde viene esto? El niño me ha dicho, es que mi padre me cuenta. Entonces, todo esto, todo lo que vemos en la sociedad, al final está ahí en la escuela con niños y niñas, y todos ellos tienen una visión de esa diversidad, pero la visión que hay en España sobre la diversidad no es positiva. Entonces, hay que intentar cambiarlo. Los referentes con diversidad étnico-racial que han creado grandes o dado grandes aportaciones a la sociedad son fundamentales para romper y hacer un quiebre con ese imaginario colectivo de que la diversidad no es progreso. Las personas con diversidad étnico-racial no tienen nada que aportar. Pues y, todo y lo contrario.
Y es importante no solo para, la, para los niños que responden a esas características físicas, a esos rasgos físicos. Es importante para esa mayoría de, que se siente superior y porque está sobre representada. Entonces, es
como lo normal.
Hay que trabajar. Cintia, hablas de, del libro y comenzamos hablando del libro como un proyecto.
Sí.
¿Cuáles serían los siguientes? ¿En qué momento del proyecto se encuentra Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo?
Ahora mismo se encuentra en la fase de iniciar el segundo libro. Con una.
Tenemos primicia, creo.
Con un poco de susto, lo veo así como, oh, uf, bueno, el primero salió genial, estupendo. La gente nos arropó estupendamente. Pero, uf, el segundo, igual y abrí la boca antes de tiempo.
¿Y nos puedes dar ahí una idea de qué otras mujeres vamos a ver aquí, en este segundo libro?
Ahora el área que trabajaríamos, estamos entre dos, tres temáticas, así que nos interesan.
Dile las tres y así queda como sorpresa.
Claro, claro, claro. A ver, no reveles nada.
Igual nos pueden ayudar la gente que está por Instagram diciendo que
a ella le gustaría
que tocaras.
Exactamente, eso yo creo que es una invitación muy, muy válida y que te la tomo, yo sí. Invitamos a todas las personas que van a ver esta historia, que la vamos a compartir en Instagram, en Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo, que hagan su aportación. ¿En qué temática les gustaría que trabajemos en el siguiente libro? Nosotras tenemos por ahí unas tres pensadas. Pero bueno, si vosotros nos enviáis alguna mucho más que nos resulte, esto
no
hay
nos
que
va
trabajarlo.
A decir cuáles son, ¿eh?
No lo va a decir. Mira,
una, por lo menos, una.
Al final, sí. Una, por lo menos. Sí. No, es que tiene que decir tres, porque si no se va a saber cuál es. O nos va a engañar directamente.
Ya.
No, tenemos tres temas, tres áreas ahí. Sí. Está en la arquitectura.
Vale.
Mujeres negras en la arquitectura.
Tomen nota.
Mujeres negras en la economía y mujeres negras en la historia. Pero mujeres negras en la historia, no reinas, no, mujeres negras que han realizado cambios muy, muy grandes en la historia, realmente en la historia, no simplemente porque reinaron, porque fueron reinas de princesas, no.
O la esposa de, o la mujer de.
O sea, que aquí no vamos a tener a la señora de Obama.
No, exacto. No.
No. Vale, nos quedamos ahí con esa, ¿de cuál de las tres?
Lo dejamos. Sabemos que esa no va a estar en el libro.
Exacto. Vale.
¿Quién? ¿Que no te escucha?
La señora de Obama.
Ah, no, bueno.
Ya tiene la visibilidad suficiente.
Sí, yo creo que ella se ve solita, ¿eh? No nos necesita.
Mira, y el proyecto como tal es el libro. Sabemos, porque estuvimos presentes cuando hiciste la exposición en la Domus, que ahí también está amparado por una exposición de las...
De las ilustraciones.
De las ilustraciones, no, perdón, de verdad, es la edad. Una exposición con las ilustraciones de las protagonistas de los libros que se exhibió en la Domus, también estuvo por la Universidad de Ferrol.
Y actualmente está en Burela.
Y ahora está en Burela. ¿Qué más? ¿Qué más es el da
proyecto.
La vuelta a esta cajita?
Esta cajita contiene, además del primer libro, Mujeres Negras en la Ciencia, contiene la exposición, como comentabas, que tiene las 12 ilustraciones que tiene el primer libro, Mujeres Negras en la Ciencia, y luego una guía didáctica junto, estamos trabajando en una guía didáctica para desarrollar de alguna manera la diversidad a través de la lectura y a través del juego. La idea es una guía didáctica para trabajar el maestro o la maestra en la escuela, y una vez que el maestro o la maestra va a leer cada una de las biografías del libro, pues finaliza para reforzar cada uno de los conocimientos y las historias de estas mujeres con un puzzle en madera con la ilustraciones de las mujeres, que tiene 96 piezas. A través del juego, los niños y las niñas van a ir armando, y mientras arman van a ir haciéndosele preguntas para que él, realmente todo el conocimiento, la información que hay en cada una de las historias se quede ahí.
Sí. Pues mira, se nos casi va a acabar el tiempo. Y es súper importante que nos digas dónde pueden profesores, personas particulares, empresarios, editoriales, Angel Business, ¿lo dije bien?
Sí, por ahí.
Quieran invertir en el proyecto o simplemente por curiosear cómo va el tema, ¿dónde te encontramos con Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo?
Estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram. En Facebook, Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo. En Instagram, Negras que Cambiaron el Mundo. Y luego tenemos página web, ¿vale? Dentro de poquito, tienda online, mujeresnegrasquecambiaronelmundo.com.
Pues, chicas, muchas gracias. Cautar, te quedaste calladita, pero vuelves la semana que la próxima al próximo programa, ¿verdad?
Claro
que sí.
Ella tiene mucho que decir todavía, ¿eh? Un besito a todos. Gracias por escucharnos.
Chao.
Chao.
Silenciar el efecto de sus misiles, creo lo imposible.